UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos nuestros amigos de Onda Mágica. No sé por qué cada día, de espacio a espacio, se me hace larguísimo. ¿Verdad, Bienve?
Pues la verdad es que sí, que parece que haya pasado 3 meses desde que estuvimos aquí la última vez.
Y conmigo a mi lado está mi director. Y a mano derecha tengo esta mañana...
A mi director no es.
¿Cómo que no es?
¿Cómo que no es? ¿Qué has dicho? Mi director.
¿Es mi director?
Sí, pero...
Nuestro director.
Ah, bueno.
Antes de comenzar con la entrevista, para dar una pista a nuestros oyentes, vamos a darle entrada al primer audio que tenemos preparado, sé que lo tenemos preparado, y que merece la pena escucharlo un poquito nada más.
El negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante.
Bueno, esta es la voz de Chavela Vargas.
Maravilla, ¿eh?
Y es una maravilla. Nos está abriendo un poco el camino por donde va a ir el programa después. ¿Eh? Ah. Y ahora lo que sí que tenemos es la entrevista con don Antonio Pongo Mariz.
Sí. Bueno, yo es una persona que hace mucho tiempo que lo voy siguiendo y quería traerlo al programa. Así que voy a hacer un pequeño resumen de tu vida. Tú, en lo que no estés de acuerdo, pues me lo vas diciendo. Tú eres ilicitano. Naces en el año 1961. Y además... naces con el don de que tus manos puedan moldear los materiales que tú quieres y que elijas. Estudia la primaria y el bachiller aquí en nuestra ciudad y terminados sus estudios se va a Valencia a cursar Bellas Artes en la Facultad de San Carlos. Allí obtiene su licenciatura en la especialidad de escultura. Completa su formación en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Valencia. Ha ejercido la enseñanza como profesor hasta su jubilación hace muy poco en el Instituto de Carruz, en el Departamento de Educación Plástica y Visual. Antonio es artista plástico, es escultor y creador digital. Le avalan un sinfín de exposiciones, voy a decir unas poquitas porque tienes un montón. Por ejemplo, en el Centro Cultural de las Clarisas en el 2015, en la Lonja Medieval en el 2012, una individual del misterio en el Casal Jaume I, una exposición, a ver si yo he entendido muy bien esto, exposición Curso de Cultura Monumento a la Libertad de Expresión, ¿es así?
Sí, pero esa no fue en realidad... Bueno, fue la primera, casi, y fue como un concurso en el que participaron un montón de ideas de autores vamos, de toda España prácticamente.
Y tú hiciste un monumento a la libertad de expresión. Has hecho también exposiciones en Valencia, en Mislata, en Cádiz, en tu Elche, también una colectiva en el hall de la Universidad Popular de Valencia. También tienes publicaciones en una revista que se llama Arte Guía. Y en esta revista hiciste un reportaje, me imagino, de la Festa del 2009. Y ha realizado últimamente, que a mí me encanta, diseños de piezas escultóricas de joyería. Uh-huh. Estos diseños que haces, siempre te inspiras en nuestro pueblo, en la historia de nuestro pueblo, ¿verdad?
Bueno, antes de nada, buenos días, encantado de estar aquí disfrutando un ratito con vosotros, que no había dicho nada, ha sido un poco de corrida.
Sí, yo he entrado y fuerte.
A ver, muchas de las obras sí es verdad que tienen una inspiración en temas de nuestra ciudad, ¿no? Temas típicos, pues como puede ser el misterio, como puede ser el arte íbero sacado de lo que es la Alcudia. Pero también es verdad que hay muchas otras obras que no tienen ese referente de la cultura de nuestra ciudad, sino que son cosas mucho más. Es decir, yo trabajo sobre lo que me impacta, sobre lo que me hace hablar, sobre lo que me produce, digamos, una necesidad de comunicar, una necesidad a veces de protestar, a veces de ensalzar. Es decir, lo que te da esa gana de decir cosas, ¿no? El arte al final es decir algo, y cada uno lo decimos de una manera.
Bueno, yo te voy a hacer ahora una pregunta muy, muy obvia, porque como tú has sido profesor, ¿se puede vivir de la escultura en España?
A ver, son muy poquitos los que realmente viven de la escultura en España, casi todos lo hemos ido combinando con otro tipo de trabajo, pero yo es verdad que inicialmente, cuando empecé en la educación, quizás no tenía claro el que ese era el fin que yo perseguía, la educación. Pero he de decir que la educación engancha. Y al final acabas amando lo que es esa labor de trabajar con chavales que tienen una creatividad muchas veces mayor que la tuya. Quizás no tengan los medios, no tengan la capacidad, no tengan las habilidades, pero la creatividad que tienen, es decir, esas ganas, esa ansia de decir cosas, de manifestarse y protestar, eso te lo transmiten. Y eso hace que tú te mantengas vivo. Y al final te hace que ames esta profesión.
Bueno, podemos decir que de tantos alumnos como has tenido, alguno seguro saldrá, yo qué sé, un buen pintor, un buen escultor, ¿no?
Sí, hay muchos.
Y un buen joyero, porque parece que no, pero esto de la joyería que haces tú, a mí me parece de verdad maravilloso. ¿Se pueden contar las esculturas que salen de tu mano? ¿Tú sabes en realidad todo lo que...? No.
No, ni idea.
Ni lo tienes.
Ni idea.
Bueno, Este monumento que has hecho, Inmortalidad de la Memoria, que es del 2023 y está en el cementerio, ¿es el que tú te encuentras más orgulloso?
A ver, como quizás monumentalidad que tiene la pieza y demás, y también es verdad por lo que es el significado que tiene, quizás sí. Cada momento uno se va sintiendo orgulloso de lo que hace, bueno, orgulloso o satisfecho.
Explícanos un poco
cómo,
explícanos cómo nace esta idea y este monumento, porque claro, yo lo que no tengo claro es, ¿te contrata el ayuntamiento, no?
No, fue una asociación de profesores de Historia del Arte y la cátedra de la UMH, la cátedra de Pedro Ibarra. Entre ambos vieron la necesidad de reconocer unos hechos que habían ocurrido a unos jóvenes ilicitanos y que realmente eran desconocidos. Había 7 jóvenes, 8, que fallecieron, fueron ejecutados, no que fallecieron, sino que fueron ejecutados en campos de concentración nazi, la mayoría en Mauthausen, y otros que tuvieron la suerte de salir liberados, ¿no? Entonces ellos vieron la necesidad de alguna manera, reconocer o reivindicar o que la gente, por lo menos, viera esos hechos que habían ocurrido y que había jóvenes que eran de aquí, de nuestra ciudad, y además jóvenes de 20 y tantos años, la mayoría, que además, primero, habían luchado por su país, por sus defender sus ideas dentro de su país, y después fueron, cuando tuvieron que salir huyendo de nuestro país, llegaron a Francia, la mayoría de ellos, otros a Alemania y demás, allí otra vez fueron apresados y al final muchos de ellos fueron ejecutados, ¿no? Entonces me propusieron el trabajar sobre esa idea y, bueno, empecé a desarrollar una serie de dibujos, bocetos y demás, y a partir de ahí ya seleccionamos uno de ellos y fue el que finalmente se llevó a cabo.
Bueno, ahora te has quedado sin trabajo, entonces, sin trabajo porque te has jubilado. Yo me imagino que ahora estás trabajando mucho más. ¿Qué territorios te quedan por explorar? Porque pues, ahora tienes tiempo.
La verdad es que nunca me conformo quizás con lo que hago en ese momento. Siempre trato de buscar cosas nuevas y, aunque sea dentro del campo de la escultura, voy cambiando materiales. O incluso a veces dentro de un mismo material voy buscando diferentes acabados. El tema de la joyería surgió un poco por lo mismo. Es decir, yo hacía ya pues casi 40 años había colaborado con una empresa haciendo diseños de joyería, pero únicamente hacía el diseño. No hacía nada, la ejecución no la llevaba yo a cabo, ¿no? Sí que es verdad que yo debía revisar todo el proceso para saber, claro, cuando uno hace un diseño, lo primero que tiene que tener claro es qué se puede hacer y qué no. Si estamos haciendo diseños que después no son viables, no sirven de nada. O que son con una producción tan cara o encarecen tanto el producto que no se puede llegar a cabo, tampoco serviría, ¿no? Entonces conocí todo ese proceso y ahora otra vez, pues eso, por lo de no poder estar quieto, digamos, con lo que uno está haciendo, me planteé el volver otra vez a hacer esos diseños. Contacté con un joyero de Murcia. Me dijo, dice, mira, esto que tú estás haciendo son materiales que vas cambiando, se te van ocurriendo cosas nuevas, dice, esto deberías hacerlo tú. Digo, ya, pero no tengo materiales, ni mesas de trabajo, nada, ¿no? Con lo cual, él, tuve la suerte que tenía una escuela de joyería y me vendió todo un conjunto de lo que es tanto la mesa como la maquinaria y demás para siempre una producción muy artesanal. Y empecé poco a poco y ahora ya es un disfrute, el fundir el metal, el estirarlo, laminarlo, cortarlo, soldarlo.
Entiendo que todo este proceso lo haces tú.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
No tienes a nadie que te vaya ayudando. No. O sea, vas compaginando todas estas...
Pero ahora no tenemos prisa. Quiero decir...
Yo tengo una pregunta.
Ahora disfruto el momento y es así.
Antonio, después de leernos, Concha, pues tu trayectoria profesional, tu preparación académica, hasta que llegas a la Escuela de Bellas Artes, la universidad, eras muy joven, adolescente tardío, pero claro, yo quiero saber, porque cuando eres pequeño, ¿cómo descubres tú tu interés y tus habilidades? Cuando eres un niño que vas al colegio, porque claro, uno de pequeño le gusta esto, le gusta lo otro, ¿cómo lo descubres tú o qué te hace? Porque a veces un profesor de calle, como yo digo, de los de cuando éramos pequeños, no nos provoca un interés por algo. ¿Cómo fue tu descubrimiento de tus habilidades y tu ansia por crear cosas?
A ver, el descubrimiento no fue de un día para otro. En realidad, sí que es verdad que el dibujo siempre me había atraído mucho, pero claro, siendo realistas, escultura en su casa, ¿alguien puede hacer? Difícilmente. Hoy en día parece que sí, que ya estamos más habituados a trabajar, pues, o a dejar a los críos que trabajen con plastilina o con mil materiales, ¿no? Pero antes pues no teníamos esas facilidades. Entonces sí que dibujaba, pintaba, pero cosas así muy, bueno, de entretenerse casi, ¿no? Hasta que, bueno, poco a poco dije, pues a mí esto me gusta. ¿Yo qué voy a hacer? Pues si es que es esto. ¿Para qué voy a hacer otra cosa si a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Es verdad que tenía alguna duda entre arquitectura y que al final va muy, muy unido. Y Bellas Artes, y hice Bellas Artes. Y cuando entré, ya en primero, cuando probé el modelado en arcilla y empecé a ver las formas tridimensionales y el querer dar o el necesitar darle la vuelta a ese trabajo para verlo desde otra perspectiva y volver a darle forma porque lo que estaba de un lado del otro no te valía, eso a mí me encantó. Y entonces fue cuando ya, la verdad es que, a ver, seguí trabajando pintura porque necesitas conocer las técnicas, pero a partir de segundo de carrera ya fue lo que me emocionaba cada día, era la escultura.
Pepe, ¿tú querrás preguntarle algo, Antonio?
Bueno, a mí me atormenta desde hace algún tiempo. Te voy a hacer una pregunta que puede resultar también. Para ti, ¿cómo definiría el arte? ¿Qué es arte?
El arte para mí es la necesidad de comunicar vivencias, sensaciones, emociones, eso es el arte. Es decir, si el arte no trata de comunicar, de decir, de expresar, de protestar, deja de ser arte, acaba siendo un objeto decorativo, que podrá ser más o menos bonito, que podrá quedar bien, que podrá ir a juego con el sofá o con el mueble, pero deja de ser arte. Entonces, eso nos puede gustar durante un tiempo, pero es la típica obra que pasado un tiempo estamos aborrecidos de ella. Es decir, sin embargo, una obra que a lo mejor de entrada no te gusta, es muy impactante, es muy dura, es muy fuerte, pero cada día le encuentras algo y te va diciendo, y hay un diálogo, pues eso es lo que al final es arte.
Yo quiero hacerte un comentario.
Pero yo quería...
Termina.
Es una satisfacción para mí que me contesten justo lo que yo quería que oír.
Bueno, menos mal.
Menos mal, porque si no, de aquí no sales con los cascos puestos. ¿Puedo ya?
Sí.
Quiero que me expliques la sensación. Yo fui expresamente hace muchos años a Madrid a ver el Guernica. Uh-huh. Expresamente, un viaje de fin de semana a ver el Guernica. ¿Sí? A nuestra entrada, entramos allí. ¡Oh! ¡Ah! O sea, te quedas alucinando, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo de cuadro! Y cómo el hombre este tiene esa cabeza ensalzándolo, elogiándolo, uh-huh, y maravillado. Y cuando voy a salir, había dos señoras, mucho mayores que yo, decía, fíjate, le decía la otra, llevo dos semanas en el cuadrante superior izquierdo analizando y yo me quedé, digo, o soy un analfabeta, porque yo fui a verlo, me emocioné de verlo y ya está, y estuve unos 5 minutos allí o 10 minutos, pero la señora lleva dos semanas analizando el cuadro superior de no sé qué. ¿Qué diferencia hay entre los ciudadanos de a pie, claro, que ven una cosa que es una maravilla y ya está, a los que entienden como tú? Será eso, ¿no?
Claro, pero verás, las dos cosas son igual de válidas y las dos cosas son fundamentales. Es decir, lo primero, a cualquier persona, es que la obra le diga algo. Con eso ya es suficiente.
Que sea grandiosidad.
Claro, lo que sea, cualquier sensación que a ti te produzca esa obra ya es un valor. Y ya, por lo menos, ya te ha dicho, ya te ha comunicado. Lo que pasa es que después sí es verdad que hay estudiosos que se van fijando en, primero, la trayectoria del autor, por qué en ese momento ha utilizado un color o ha utilizado otro, por qué esa textura aparece en ese lugar y no aparece en otro, por qué si quiere dar una sensación de desgarro utiliza una textura mucho más dura, a lo mejor con rayas o con puntos, y en otro caso a lo mejor es una textura mucho más suave. Es decir, que todo eso es lo que ya analizamos cuando queremos estudiar y saber algo más de cómo se ha producido esa obra. Pero cualquier sensación que nos produzca ya es perfectamente válida.
No significa que seamos analfabetos en arte.
Pero no, es más, hay una cosa que a mí siempre muchos alumnos me lo han dicho. Bueno, dos cosas voy a decir. Una es, esto no lo entiendo, esto lo hace, eso por un lado. Y otro, esto lo hace mi hermano pequeño. Dos cosas totalmente distintas, pero más o menos muy relacionadas. A ver, Picasso mismo lo dijo. Para llegar a pintar como niño le costó toda su vida. Es decir, para ir quitándonos esos trazos muchas veces superfluos, esos colores que es decir, para ir trabajando y expresando como la naturalidad de un niño, cuesta mucho. Entonces, no tenemos que pensar primero que no entendemos la obra, sino si nos dice algo o no.
Con eso es suficiente.
Con eso es más que suficiente.
Muy bien.
Ya cuando conozcamos al autor, posiblemente empezamos a saber qué es lo que nos está transmitiendo. Pero ahora mismo lo que yo quiero es que me diga algo la obra, que me haga sentir. Si no es así, me quedo con algo vacío.
De todas formas, dicen que el Guernica, en realidad, él empezó a hacerlo para otra cosa y luego lo aplicó, ¿verdad? Hay ahí una historia.
Sí, tampoco quería, estaba un poco en contra de hacerlo, estaba bien. Un poco ahí.
Bueno, pero a mí me interesas tú. ¿Qué estás ahora haciendo? ¿Qué tienes entre tus manos? ¿Con qué nos vas a hacer?
Pues ahora...
Porque me imagino que estarás preparando alguna exposición para pronto, ¿no?
No, ahora mismo no. Las últimas exposiciones... Bueno, hice una aquí en Elche ahora hace año y medio, así, creo que fue. Porque, desgraciadamente, Elche tuvo un bajón a nivel de salas de exposiciones. Es decir, se cerraron un montón de ellas. El Museo de Arte Contemporáneo, desgraciadamente, todavía sigue cerrado y no sabemos cuándo aquello verá la luz. Las obras, muchas de ellas posiblemente no acaben en lo que es el museo porque muchos la reclamen, porque son cesiones. Es decir, que hubo ahí una etapa que fue complicada, ¿no? Y aún así, bueno, yo volví hace una galería de un amigo de Dacas, en la zona del Raval. Expuse ahí hace un año y pico porque quería presentar lo que era la colección de joyería que estaba haciendo, ¿no? Que no lo había presentado todavía.
¿No?
Sí, Ángel Castaño. Sí. Y antes nunca había expuesto aquí. Había estado exponiendo, bueno, estuve durante un año trabajando con una galería en Estados Unidos, en la zona norte de Miami. Y ahí firmé un contrato con ellos porque había expuesto en Lisboa. Y a partir de ahí la galería está contactó conmigo, me propuso estar trabajando con ellos un año. Llegó la pandemia, se tuvo que cerrar porque en 12 meses solo pudieron abrir un mes. Al final acabó cerrando la galería. Ya me vine para acá y ahora me lo he tomado, justo coincidió con la jubilación de la parte de académica, digamos. Y de la otra no, no pienso jubilar nunca, ¿no? Sigo trabajando, sigo haciendo cosas, pero sin plantearme un... A ver, sí que tengo ideas, ¿no? Tengo ideas de hacer una exposición, pero todavía no sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ¿no? Uniendo escultura y música. Estoy trabajando mucho sobre interpretación de instrumentos musicales de una forma muy particular. Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando ya lo tenga mucho más avanzado es cuando empezaré a buscar espacios y demás.
Pero amarga más lo que es la música y la escultura.
Eso es. Bueno. Y de hecho la idea sería incluso que no fuera una exposición sin más, sino que hubiera algún tipo de actuaciones o que interrelacionara ambos campos, sí.
Bueno, Pepe.
Bueno,
¿ya?
Sí, yo soy más que el director, el tío del mazo, ¿no? Porque es que tengo aquí el reloj delante, la luz roja también, y aquel señor que me está diciendo...
Haciendo señas.
Haciendo señas así y tal. Lamentablemente el tiempo aquí en la radio es así, ¿no? Entonces tenemos que pasar, como decía Miguel Hernández, de nuestras... cosas, ¿cómo era la de nuestra...?
Del corazón a los
corazón
asuntos.
A los asuntos. Pues bueno, pues ahora vamos...
A más asuntos.
A los asuntos del corazón.
Exacto. Vamos a despedir a Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Esperamos, te emplazamos, que otro cuando día tengas esa exposición, pues vengas a decirnos.
Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer, como decía también, el estar un ratito aquí acompañándoos y viendo cómo vosotros también disfrutáis de este momento. Muchas gracias.
Gracias.
A ti.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir.
Menos mal que Atahualpa Yupanqui era solamente guitarrista, porque cómo canta.
Es todo un icono, todo un símbolo.
Cómo canta. Después de oír a estas personas que vienen del siglo pasado, qué difícil es hacer canciones ahora, ¿verdad?
Muy difícil, y yo alucino la gente cómo baila con canciones que no tienen sentido, no tienen ritmo, no saben lo que se han perdido. Es verdad, ¿eh? Con todos mis respetos a las nuevas generaciones, pero Atahualpa Yupanqui, este argentino que nos maravilló a todo el mundo, o sea, un hombre sin hacer ruido. Este hombre no hace ruido cantando. Toca su guitarra y es como Chavela Vargas, o sea, igual. Transmiten una barbaridad. Bueno, yo tengo que hablar un pelín de, de lo que nos ha contado Atahualpa Yupanqui, que es la música folk. Porque en el año, la década de 1940, dice del siglo pasado, nosotros también somos del siglo pasado, ¿eh? Lo digo para que no haya duda, a ver si cree que somos la generación Z y todo eso, no, somos del siglo pasado. Bueno, pues en la década de los 40, la música folk surgió en el Reino Unido como un movimiento autónomo dentro de la música popular moderna. Los artistas de música folk pueden emplear temas folclóricos ya existentes y haciéndoles un arreglo musical, o bien tomar el estilo y crear sus propios temas originales, como puede ser. Os voy a relatar todos los instrumentos musicales que se han utilizado en distintos sitios para crear música folk. La zampoña, hay nombres que a lo mejor no hemos oído nunca. La zampoña y la quena, sobre todo en América del Sur, que eso viene en América del Sur. El bombo leguero en Argentina. El birimbao en Brasil. El banjo es de República Dominicana. El violín y la armónica provocan la música folk en Estados Unidos. La marimba en Guatemala. El bodhrán en Irlanda. La gaita en Escocia, Galicia y Asturias. El acordeón en Francia e Italia. La dulzaina en la Comunidad Valenciana y la Comunidad Catalana. La flauta y tamboril en Zamora. O la triquichisha en el País Vasco. O sea, que todos los instrumentos autóctonos de cada sitio han sido utilizados para la música folk.
Pero ¿te quedan más?
¿De qué?
¿O has terminado con los instrumentos?
Los instrumentos he terminado porque he hecho un resumen.
No lo voy a consentir.
Venga, a ver.
¿Y la guitarra?
Bueno, pues la guitarra se supone, yo no sé ninguna, se supone que la guitarra ya forma parte de todos los...
Forma parte del paisaje y ya no la nombramos.
Bueno, forma parte del paisaje.
La madre de la mayoría,
bueno,
de los que has dicho.
He querido buscar de cada rincón del mundo lo más significativo. Es que la guitarra, el piano, esas cosas...
No, el piano no.
No, pero estoy haciendo referencia a que tanto la guitarra como el piano son instrumentos que forman parte de nuestra vida. Bueno, pues... Con unos contenidos a menudo sociales y de protesta política en sus canciones, al principio se tocó con instrumentos acústicos. Y a partir de los años 60, atención, incorporaron instrumentos eléctricos y se denominó folk rock, que es de lo que más artistas hay. Es muy relevante cómo se desencadenó esa música en la década de los 60, la nueva canción en América Latina y en España. O sea, América Latina y España hicieron ahí una amalgama de temas folclóricos, pero de protesta. En Europa tuvo dos corrientes, la canción de autor, típica y tal y cual, y la música folclórica contemporánea, que se enfocaba a recuperar y adaptar la música tradicional a los nuevos tiempos. Y ahora sí vamos con los exponentes. El mayor exponente en todos los sitios que he investigado es Atahualpa Yupanqui, que venía de Argentina. Bob Dylan y Joan Baez destacan como los exponentes máximos del folk rock. Sí. En cuanto a lengua española, hay una lista interminable, necesitaríamos tres programas. Yo he sacado cinco o seis nombres como muy conocidos. Mercedes Sosa, Soledad Bravo, Víctor Jara, Rubén Blades, Caetano Veloso o Silvio Rodríguez, entre muchos, muchos otros. Que nadie se sienta mal, porque estos son nombres que la gente por sí conoce, aunque no haya escuchado sus canciones, nos conoce. Por ejemplo, a mí particularmente, Caetano Veloso me pone los pelos de punta. O sea, yo no he oído a nadie cantar tan lento de una sílaba a otra sílaba. O sea, es como si tuvieras un hilo de esos de finitos, de coser, finito, finito. Y está ahí detrás Caetano Veloso. Este señor es de Salvador de Bahía. Un hombre sencillo, un hombre que yo no sé cómo enamoró al mundo, porque no tenía ni grandes temas, ni grandes músicas. Es un hilo de voz que te engancha, que te engancha. Pues esta ha sido mi pequeña aportación a la música folk.
Bueno, no me dirás...
De aquí, español.
No me dirás que te lleva hoy con la lengua afuera.
No.
No, ha tenido tiempo, ¿eh? Ha quedado muy bien.
No, pero estoy diciendo que cantantes
Víctor
españoles...
Víctor Jara no es español.
No, es chileno.
Es chileno, Víctor Jara.
Pues... No, pero que lo que quiero decir es que muy bien, ¿eh?
Sí, lo que es... Ah, pues muchas gracias, director.
Pero yo creía que ibas a decir... Luis Jack o
no, pero
es que las tocamos con los cantautores.
Sí, y hasta incluso grupos enteros como Nuevo Mester de Juglaría, hay pues, que decirlo.
Yo he sacado los máximos exponentes.
Sí, pero yo lo he querido entender como lo está diciendo bien, efectivamente.
Claro, es que tú dices grupos de música protesta, cantautores con protesta, eso ya lo hemos tocado otras veces. Yo he querido destacar a nivel mundial, porque claro, vale. Joan Baez, donde caiga Joan Baez, cae de pie.
Bueno, vamos a pasar al siguiente punto.
Me asustes.
El pasado, no hace mucho tiempo, Concha se acordará mejor, hubo en Albartera un encuentro de poetas que va cogiendo cada vez más cuerpo, más antigüedad y, por supuesto, mayor importancia. Nos desplazamos a la ciudad de Albatera a entrevistar a la organizadora y a la concejala de Cultura. La entrevista está grabada. Pero antes de entrar en esa entrevista, quiero poner una voz que, como prólogo a esa jornada, creo que puede venir muy bien, tanto por el autor como quien la declama.
Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en mis dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. ¡Ay, pena! Benita pena de nuestro amor en silencio. ¡Ay, qué alegría! ¡Alegría quererte como te quiero! Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestros sueños. Rompería con mis manos de tu cancela los hierros con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos, y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba? Quedarme en tus brazos muerto. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer, en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías, ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso? Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque la tierra se abra, aunque tu nombre y el mío los pisoteen por el suelo, aun cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero!
¡Qué pasada, por favor!
Bueno, después de esto, escribir un verso ya sí que es complicado. Y recitarlo así también. Se llama Penas y Alegrías de Amor, y lógicamente, de un autor de la generación del 27, Rafael de León. Y ahora sí que vamos a oír el audio que tenemos preparado.
Pero no hemos nombrado a Paco Valladares, que es el que lo recita, por si alguien no lo ha oído, no sabía.
Pues efectivamente, Paco Valladares. Pero es que esa voz casi no hay que decirlo.
Ya. Casi no hay que decirlo.
Pasa como con la guitarra, como la tenemos como parte. Pero sí, Paco Valladares, nos quitamos el sombrero. Y bueno, esta poesía. Desde pequeña yo la escuchaba. Ya, desde pequeña ya esta poesía ya se escuchaba. Una pasada.
Bueno, pues hoy nos hemos traído a la Hora Mágica una actividad que es mágica también. Mágica y grande, la poesía. No es fácil encontrarse en nuestra zona con encuentros de poesía como los que se vienen organizando ya con mucha regularidad en Albatera, una población muy cercana a nosotros, no solamente porque hay pocos kilómetros, sino porque somos cercanos en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de ver nuestro espacio, nuestra geografía. Y por tanto las actividades que ocurren en Albatera también deben llegar hasta la Universidad Miguel Hernández, que estamos tan cerca. Nos encontramos pues con la concejala de Cultura de Albatera, doña Carmen Ferrández, y con el alma mater de este encuentro, y perdón, si creo que no me he pasado, alma mater,
pues sí, la presento.
Valeriana Yácer Bernal, y la gran conocedora de estas jornadas es nuestra compañera, cómo no, Concha Vacas. Así que, Concha, tuyo es el micrófono y las invitadas.
Bueno, yo, esta mañana, que para mí es un privilegio estar aquí con ellas dos, ¿cómo se inicia este encuentro? Valeriana, dímelo tú, porque yo sé que la idea sale parte de ti.
Sí, salió de mí, pero fue pensado y hecho. Yo lo comuniqué al grupo poético Aloe, que tú conoces, Concha, porque has venido alguna tarde, y les pareció buena la idea. Digo, bueno, ahora hay que comunicárselo al patronato cultural, porque nosotros pertenecemos al patronato cultural albaterense. Y les pareció también bien la idea, y dije, bueno, vale, me dijeron, vale, mira a ver si lo puedes conseguir. Yo estaba segura que lo conseguía, porque gracias a Dios, pues eso, conozco mucha gente, muy buenos poetas, bastantes asociaciones, que lo que siento es que no puedo ir a todas las que me invitan, porque no puede ser. Pero sí, fue mía la idea, y gracias a Dios, yo no esperaba nunca llegar a los 10 años, y hemos llegado. Y además, pues, con un ambiente buenísimo, con una participación estupenda. Bueno, yo tengo un tope, porque si no, pues nos alargaríamos, bueno, un disparate. Como nos pasó un año, Concha, que tú viniste. No supe decirle a nadie que no, y duró 5 horas de poesía. Vinieron de todas partes, de Murcia, de toda la comarca, de Alicante, bueno, y yo a todo el que venía, bueno, vale, y claro, luego dije, no, esto ya hay que poner un tope y máximo que dure 2 horas y media, que es lo que viene ese.
Mari Carmen, y el apoyo de todo el consistorio, porque estaba aquí la alcaldesa, estaba la concejala de Cultura, que eres tú, bueno, para vosotros este encuentro, ¿qué significa?
Bueno, lo primero quiero daros las gracias tanto a Pepe como a ti, Concha, por meternos en esta hora mágica que vamos a dedicar a Cultura. Pues, ¿qué significa ese encuentro? Mira, aún me acuerdo hace 10 años cuando Valeriana vino a proponérmelo y yo le dije, pues no me parece bien. Digo, no, ay, perdón, no me parece mal, perdón, no me parece mal. ¿Por qué? Porque todo esto parte de nuestro poeta, ¿verdad, Valeriana? Sí. Nuestro poeta Fermín Limorte, una persona muy humilde del pueblo, que como todo poeta, nace, no se hizo, nació así, poeta. Y se dedicó, pues eso, a todos los rincones de Albatera y a todas las personas que más se le estimaba a hacerle poesía. Él muchas veces pues iba a estar con el grupo Aloe, y entonces pues ahí empezó pues ese amor un poquito a la poesía. Y me acuerdo que le dije, pues adelante, vamos allá. Me acuerdo que lo hicimos en el Reina Sofía, y hasta hicimos unos lápices o unos bolis o algo para regalar a todo aquel poeta que viniera para que tuviese un recuerdo de Albatera, sin pensar que esto iba a seguir y a seguir, y ya llevamos 10 años. 10 años que han quedado reflejados en 2 libros que se han hecho para que ninguno de los poetas se olvide de Albatera y para que Albatera conozca a los poetas que vienen.
Este encuentro es el único que se hace en la provincia, Valeriana, que tú tengas conocimiento.
Bueno, que yo tenga conocimiento, Espejo de Alicante hace un encuentro poético, pero solo para Alicante. De hecho, este año me han pedido todas las direcciones y teléfonos de todas las asociaciones que vienen aquí, porque ellas, hay muchas asociaciones que ellas ni conocen. Y se ve pues que les gusta, tienen interés también en hacerlo más o menos, y yo encantada. Yo al día siguiente les mandé todos los teléfonos y todo, a mí no me importa.
Mari Carmen, ¿y esto lleva mucho presupuesto?
Pues realmente no. Realmente no lleva mucho presupuesto. Solamente ganas de trabajar y ganas de apoyar. Y para eso está el ayuntamiento. Por eso nuestra alcaldesa estuvo aquí en este evento. Y ayer cuando le comenté que iba a venir, me dijo que lo sentía mucho porque hoy ella le toca diputación. Pero si no hubiese estado aquí, porque todo lo que sea apoyar a la cultura albatera, da igual el presupuesto o las ganas que tenga de trabajar, pero sobre todo ganas de trabajar. Por eso le doy las gracias a Valeriana, porque la verdad que se le ocurra mucho. Valeriana, te lo ocurra mucho, pero es que te gusta en el fondo.
Valeriana, has dicho en varias ocasiones, has mencionado asociaciones de poetas. ¿Con qué criterio se participa? ¿A título personal o son asociaciones ya que existen? En fin, que explique un poco este tema.
Sí, sí, las asociaciones existen. Existen aquí en la provincia de Alicante, hay muchas asociaciones. En Murcia, lo que pasa es que ya no quiero meterme en otros sitios que también conozco, porque es que esto sería para hacerlo dos días o un día entero, mañana y tarde. Si tengo que cumplir con todas, pero claro, yo siempre suelo llamar primero a todas las que desde un principio están, que no han fallado. Son asociaciones, pues como la nuestra, el Grupo Aloe, ¿no? Una asociación. Bueno, nosotros somos Asociación Patronato Cultural y nosotros somos una rama, digamos, del patronato.
Pero la pregunta es, ¿un poeta individual puede venir y querer participar?
Sí. Bueno, de hecho, este año han venido 3 individuales, porque no pertenecen a ninguna asociación, pero son amigos míos y me llaman, ¡ay, vale, podemos participar! Venga, venir. Y siempre suelo ponerlos juntos a los que vienen individuales. Mm.
¿Y existe algún tipo de, bueno, para informarle a la gente, de convocatoria, en fin, como una persona que esté, pues pongo Elche o pongo Valencia o Villena, cómo una persona puede informarse a tiempo para poder participar?
Bueno, de eso me encargo yo. Dos meses antes de empezar el evento, yo ya empiezo a ponerme en contacto. Concha lo sabe, porque a ella siempre la llamo también personalmente, o sea que no es que les mando por WhatsApp, no. Yo llamo directamente en persona a los presidentes y presidentas de asociaciones. Ella no será presidenta, pero yo la llamo a ella directamente y luego ya llamo Caminos y todo eso. Pero normalmente yo siempre me pongo en contacto con presidentas o presidentes.
Pero, Mari Carmen, sí que hay un premio de poesía.
Sí, sí. Venga, cuéntanos. Ahora, antes me lo has preguntado, lo que pasa es que no me quería salir del guión. Pues hay un premio, hay un certamen a nivel nacional de poesía dedicado a nuestro poeta Fermín Limorte. Ya llevamos 17 años con este haciéndolo. Y la verdad que cada año pues la gente más participa. De hecho, este año el ganador ha sido de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, si el que quiera participar... ¿Dónde tiene
que Pues las bases están puestas en la web del Ayuntamiento de Albatera. Solamente se tienen que meter en la web y ver todas las indicaciones que hay para participar en el certamen. Así es que estáis todos invitados, como ya os dije en el encuentro que tuvimos. Que bueno, este encuentro, bueno, como ha dicho Valeriana antes, será provincial, nacional, porque ya... Bueno,
yo sé,
asociaciones, ¿verdad?
Claro, yo sé, y os lo pregunto a las dos, que Valeriana alguna vez me dijo la posibilidad de hacerlo durante todo el día, que sea música y poesía. ¿Esto se podría hacer?
Sí, perfectamente. Perfectamente se podría hacer.
Entonces podríamos invitar a más asociaciones, claro. Unos grupos por la mañana, se les da ese picoteo que damos, que solo se les da por la noche, bueno, pues compartirlo. A mediodía y luego por la noche para los que vienen por la tarde. O el que quiere venir todo el día, pues que venga todo el día, pero para recitar, la verdad, sería mañana o tarde según los grupos.
El encuentro consiste básicamente en el recitado de poesía propia o de autores ya consagrados.
Pueden ser como quieran. Los propios autores, sí, que... bueno, yo se los exijo a todos porque tuvimos que tomar esa medida. Desde aquel día que duró tantísimo dije, no, aquí hay que tomar una medida y decir, bueno, el poema más de 30 versos, ¿no? Los escritores, pues tú puedes tener un poema largo, pero como es tuyo, puedes quitarle las estrofas que quieras y dejar un poema que tenga 30 versos máximo. Y hasta ahora me están haciendo caso algunos. Hay otros que, vale, es que por 4 versos, venga, pues por 4 versos déjalo. ¿Eh? Pero normalmente sí. Luego ya a los que vienen, que leen a otros poetas, pues a Miguel Hernández, a Machado, bueno, a los que ellos quieren, ahí ya no los puedo controlar porque no me dan a mí los poemas, ya se los llevan. Los leen y se los llevan. Y ahí no puedo yo decir si tienen 30 versos o no. Pero se nota cuando el poema se pasa de 30 versos. Se nota, porque además el reloj te lo manda.
Bueno, ahí os puedo sugerir una cosa, ya que estamos... Porque hay premio de poesía, hay el encuentro de poesía, y quizás falte ese punto de encuentro, de debate poético. Es decir, ¿hay algún momento en el que los poetas, en lugar de recitar, debatan sobre poesía?
Bueno, nosotros en nuestra tertulia poética que hacemos cada 15 días, ahí no leemos poesía, por supuesto, pero también pues hablamos, debatimos, decimos, porque sobre todo cuando nos toca un poeta, porque cada 15 días leemos a un poeta importante, su vida, porque también fue la idea mía. Les dije, bueno, ¿y por qué a los 15 días, en vez de siempre poesía, también es poesía, pero leemos a un escritor famoso, un poeta famoso, y así nos enteramos quién era, dónde nació, dónde murió, si tuvo una o dos mujeres, o sea, su vida, y al mismo tiempo nos culturizamos. Y ahí, cuando leemos los poemas, pues luego entra...
¿Me permite? No. Lo de una o dos mujeres no lo has dicho con doble intención, ¿no?
¿Una o dos mujeres? No. ¿He dicho eso? Ya no sé lo que he dicho.
¿Has dicho si un poeta tiene una o dos mujeres?
Ah, bueno, ya. No, yo no lo he dicho con doble intención, no, ni mucho menos. No, pero sabes que hay poetas que han tenido, no una, ni dos, ni tres. Bueno, hay de todo. Pero bueno, que eso no quiere decir, nos enteramos. Tampoco está mal.
Pepe, qué suspicaz. Muy suspicaz, Pepe.
Pero... Bueno, este es un ayuntamiento que desde luego valora muchísimo al poeta. Nosotros estamos, yo personalmente, en los años que vengo, nos sentimos queridos, bien tratados, apoyados. Yo me imagino, ¿esto le llega bien a la gente que formáis cultura?
Sí,
¿llega bien?
Sí, perfectamente, sí. Perfectamente. Tienes que saber, Concha, que nosotros tenemos la poesía desde la humildad. Como he dicho antes, nuestro poeta era lo más humilde que te puedes imaginar. Entonces, y era muy querido. Él te encontraba por la calle y te dedicaba una poesía. Y eso a la gente le llegaba. Yo no sé si por esos principios a todos nos llega pues, esa forma de poesía humilde, como te he dicho yo. Y todos estábamos pues, muy, muy de acuerdo con ello. Sí que es raro cuando dices, ¿poetas? ¿Poesía? Porque la poesía es algo muy particular. Pero aquí es muy, muy querida. No sé si es por los principios que hemos tenido, ¿verdad, Valeria?
¿El pueblo? ¿Le llega al pueblo también?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que le gusta, ¿eh? De hecho, en el certamen que hacemos es nacional y local. Todos los años se presentan. Valeriana está de... Bueno, la ha ganado.
Y yo gané, sí, dos veces.
Dos veces ya ha ganado.
Pero cuando yo me presento, me estoy en el jurado, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Y cuando está algún familiar, tampoco.
Tampoco.
Este año me parece que no voy a poder estar en el jurado.
Porque se presenta algún familiar.
Porque se presenta algún familiar. Y entonces yo...
Bueno, Valeriana es que, bueno, su nieto también ha ganado el certamen de poesía.
Sí, lo sé.
Roberto.
Bueno, pues... Pepe,
no, estamos todavía... termina la concejala, como es preceptivo y...
Bueno, correcto. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Aquí el protocolo podemos dejar, no pasa nada. Estamos entrando.
Una pregunta de futuro. Es decir, el Ayuntamiento de Albatera a mí me consta porque he tenido también un trabajo en el que conozco la labor que hacéis. Cara al futuro, ya en plan un poco más general, ¿cómo está la cultura aquí en esta ciudad, en Albatera, en la cultura en general?
Aquí la cultura está muy viva, ya te lo digo. No hay semana que no haya cualquier acto cultural.
Sí.
Pero es por demás. Yo siempre he dicho que Albatera es cultura, y cultura viva, ¿eh? Mira, yo cuando ya hace muchísimos años que me presenté de concejal, pues venía de una etapa familiar un poco complicada, y cuando Ana, nuestra alcaldesa, me propuso ir, pues bueno, pues venga, vamos. Y entré y me designaron a cultura. Yo realmente estaba un poquito desconectada por los problemas que había tenido. No me imaginaba que esto era así. No te puedes imaginar la cantidad de asociaciones y la gente lo dispuesta que está todos los días. Llamas a cualquier asociación, tanto musical, como de teatro, como amas de casa, como corales, y se mata por echarte una mano. Yo me acuerdo el primer año que yo sobreviví gracias a todas las asociaciones. Eso no se me olvidará en la vida. Por lo tanto, mi apoyo lo tienen al 100%. Y ya te digo, es que todo el mundo, y de escritores, no te lo puedes imaginar. Uh-huh. Yo presentaré al año 5 o 6 libros de aquí de Albatera, ¿eh? Por eso te digo que Albatera es cultura viva.
Bueno, pues muchas gracias de estar aquí con nosotros en la hora mágica de la radio UMH, y desde luego deseando que la próxima edición del Encuentro de Poetas tenga el éxito que hasta ahora ha tenido, y la participación de mis compañeras, de algunas compañeras, sobre todo de una compañera de aquí de la radio.
No falla.
Vale. Gracias.
Pues sí.
Bueno, pues nada.
Pero hace un momentito. Bueno.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la concejala.
La concejala, ¿no?
Está viva la cultura.
Está muy bien la actividad cultural en Albatera, ¿verdad? Que se ha movido. Pero tenemos que decir una cosa. Está también en Elche, ¿eh? Vamos a ver si no.
Que sí, que sí, le seguiremos potenciando.
Que las palmeras no nos impidan ver el paisaje.
No, en Elche ahora es verdad que se está moviendo mucho y hay muchísima actividad cultural, es cierto.
Bueno, con el tiempo que nos queda, ¿me vais a permitir hoy
hacer una fechoría?
No, una fechoría, sí, bueno, no sé, vamos a ver. Que resucite a mis descanonizados.
Por eso te digo que vas a hacer una fechoría hoy.
Lo que pasa es que esta santa de hoy, esta santa no la descanonizó Pablo VI. Me parece que lo voy a hacer yo por primera vez.
Y en Elche. Prepárate luego para las consecuencias.
Se trata de la Santa Mujer Verónica.
A ver qué te ha hecho a ti la Santa Mujer Verónica.
A mí la Santa Mujer Verónica, lo único que me ha hecho es que no existió.
No existió.
Directamente.
No existió directamente, e indirectamente como existió.
En mis búsquedas estas que yo me hago...
Dios sabe dónde te meterás tú a buscar, ¿eh? A ver dónde te metes tú a buscar.
Pues ojo que me he metido en un evangelio apócrifo. Es que los apócrifos que fueron... Ya. Estos también fueron descanonizados antes de tiempo, ¿eh? Ojo con los apócrifos. Pero el misterio se basa también en otro apócrifo. O sea que no quiero... En este tema no me piques demasiado. En un apócrifo que es el apócrifo de Nicodemo, que se le conoce también como las actas de Pilato. Es decir, que ¿quién hizo las actas del juicio de Cristo? Y la única persona que he encontrado yo que se puede parecer a la mujer Verónica es la hemorroísa. La hemorroísa era una mujer que padecía grandes derrames... hemorragias.
O sea, que el nombre le viene por lo que parecía.
Nombre le viene por lo que le parecía. Pobre y Cristo, chica. Sí, y Cristo la curó. Ella estaba convencida, la hemorroísa estaba convencida, que tocando el manto de Cristo se le iba a curar su enfermedad. Y efectivamente se le curó. Eso sí que está en los evangelios canónicos, en el de San Mateo aparece la hemorroísa.
¿Y qué dicen los apócrifos sobre eso?
No, sobre
ese milagro.
Sobre ese milagro
lo respetan.
Nicodemo no dice nada. Nicodemo lo que dice que hubo una mujer, el evangelio no lo menciona, hubo una mujer de las que estaban viendo el paso de Cristo con la cruz, y que en un momento determinado Cristo se paró ante ella y le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, pues tal. Y entre esas mujeres había una que fue la que sacó el paño y le fue a limpiar el sudor y la sangre que llevaba. Sí, tengo tiempo todavía, no me voy a extender demasiado. Y porque ya estoy casi terminando.
Sí. Digo yo, Pepe, que algún día tendremos que hablar de la pasión de Cristo.
Sí, pero voy a terminar con esto, sí. porque si no, no.
Es que era Verónica la que le puso.
Ahí viene la cuestión. No está claro que fuera la Verónica. ¿De dónde viene la tradición de la Verónica? En que parece ser que esta mujer, la que fue con el paño a limpiar la cara de Cristo, cuando Cristo muere, fue a buscar un pintor que le pintara la cara de Cristo, que se le había quedado a ella impreso. Y entonces tropezó con un hombre, se encontró con un hombre que le dijo que le pintaba aquel cuadro. Y aquel hombre era el mismo Cristo. Y fue el que pintó la Verónica que hoy vemos aquí en
Alicante.
Y
Alicante. No puede ser que se le quedaran, yo no digo el retrato perfecto, que se le quedaran grabados algunos rasgos
no, si
en
es que el retrato que se quedó fue perfecto, porque es el que vemos y directamente lo pintó el mismo.
Estoy dando margen a las dos opciones.
Lo pintó el mismo Cristo. Entonces, esta es la tradición. Esta es
y la sábana corta. Y la sábana de la Verónica, ¿dónde está? Porque yo la veo en tantos sitios. Está en Turín, ¿dónde está la sábana?
No me tires de la lengua, porque claro, ahí...
Tírale, hay
tanta... Tantas fases que al final la Verónica llevaba una fotocopiadora en lugar de una, ¿no? No quiero pensar ahí más.
No digas esa palabra hablando de la Verónica, la fotocopiadora, porque te sales de lugar.
Del guión, ¿no?
Hombre, claro. Estamos hablando. Te estoy reconociendo yo que es posible que esa mujer que le limpió el sudor y la sangre a Cristo le quedaran unos rasgos marcados en el lienzo que no fueran lo que vemos y que luego se retocara. Ahí, hasta ahí lo entiendo, pero que me nombres la fotocopiadora con la mujer Verónica, pues no.
Bueno, retiro la fotocopiadora. Gracias. Retiro la fotocopiadora por el respeto que me mereces tú y todas las personas que se puedan haber sentido afectadas. Nada. El tema es que es una tradición copta que viene, que es sobre todo egipcia, y los cristianos coptos la mantienen. Por tanto, esta es la historia de mi descanonizada. De hoy.
Una cosa, nada tiene que ver la sábana santa con el pañuelo de la Verónica. Son dos cosas.
Son dos cosas distintas.
Vale. Entonces, ¿la sábana santa sí que existió o tampoco?
Bueno, sí. Si quieres, cuando a David no lo tenga ahí, o sea, está haciendo con los dedos ya mismo así, que te faltan 3 minutos, y entonces quieras que hablemos de la Sábana Santa, podemos hablar de la Sábana Santa.
¿Pero hablamos hoy de la Sábana Santa?
No, porque hoy
la Sábana Santa, la Sábana Santa hoy no podemos hablar porque es que es mucho más larga.
Es que se han empleado una aparatología para que se deshace. Eso se deshacía. Sí que existe un resto, no sé si era cierto o no, pero sí que los científicos han estudiado la sábana con unos aparatos como la NASA para poder sacar información.
Sí.
Digo yo.
Te
lo van a decir porque es muy gracioso, pero ahora, concretamente, en Caravaca... bueno, había una exposición donde se exponía la Sábana Santa. Pero bueno, vamos a ver. Hemos llegado hasta aquí. Bienvenido, tú lo que querías decir del Teatro de las Naciones.
Pues sí, quiero decirle a todos nuestros amigos y amigas oyentes que tenemos el gusto de anunciarles que este fin de semana el Grupo de Teatro de Naciones de nuestra ciudad nos marchamos hasta Mairena de Alcor, en Sevilla, al ladito de Sevilla, porque vamos a representar La Fuente de las Lágrimas, que no sé si será la última vez que la representemos, llevamos ya un año y pico representándola, hemos ido a Córdoba, toda la provincia la hemos recorrido prácticamente, y vamos a culminar en Mairena de Alcor.
Del Alcor.
Mairena del Alcor, perdón, y ya les contaremos cuando vengamos.
Sí, bueno, es una experiencia interesantísima, yo creo que la obra ha salido bastante bien, y como las dos formáis parte del elenco...
Los tres. Y tú la has escrito, nosotras...
Los tres y más compañeros. Somos seis chicas
y dos chicos.
Fini, Loreto, María Ángeles, Jesús, Santi, que va de chofer.
Nuestro Santi.
Concha
y José Jurado.
José Jurado ya no cuenta porque forma parte de otro equipo.
Bueno, pues un placer como siempre. Seguiremos aquí divagando y discutiendo, ¿verdad, José?
Sí. Nada. Entonces,
hasta el próximo programa, claro.
Próximo programa.
¿Qué será? ¿Se sabe cuándo será?
Sí, el mes que viene.
Muy bien.
(Risa) cuando se me cierren las salidas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.